Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 6, versículos 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. El tema que vamos a estar considerando se titula Lo que nos enseña la oración modelo. Esta mañana vamos a considerar solamente unas pocas palabras del versículo 9 del texto que hemos leído. En el versículo 9 encontramos las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos. Estas seis palabras son muy interesantes. Contienen una gran cantidad de verdad cuya profundidad no se puede sondear y cuya amplitud no se puede medir. Padre nuestro que estás en los cielos. Estas palabras enseñan la preciosa y poderosa verdad de que la oración representa una fuente de descanso. Noten conmigo el poderoso y precioso mensaje contenido en estas seis palabras, mientras mantenemos en nuestra mente el tema, lo que nos enseña la oración modelo. En primer lugar, la oración modelo nos enseña una relación. Una relación. Dios es llamado en el versículo 9, Padre nuestro. Esta es una verdad muy valiosa. Aquí estamos en el terreno sobre el cual podemos acercarnos a Él con nuestras peticiones, con nuestras necesidades, con nuestro agradecimiento. Sin embargo, es una verdad que no debemos tomar a la ligera, porque cometemos el error de acostumbrarnos a las cosas y finalmente darles un valor común y corriente. Padre nuestro habla de una relación y una relación importante. Cuando Dios hizo al hombre a su imagen, allá en Génesis capítulo 1 en el versículo 26, Dios se convirtió en el padre de la raza humana en la creación. Por eso Adán y otros hombres en el Antiguo Testamento son llamados hijos de Dios. Como dice Lucas capítulo 3 versículo 38 y Génesis capítulo 6 en el versículo 2. Ahí se habla de los hijos de Dios. Adán, hijo de Dios, los descendientes como hijos de Dios. Sin embargo, cuando el ser humano cayó en pecado, cuando el ser humano decidió tomar un camino distinto al de Dios, el hombre decidió tener otro padre. Decidió cambiar de familia. Por eso en Juan capítulo 8, en el versículo 44, Jesucristo dijo: Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ya no eran más hijos de Dios. Se acabó aquella relación que había iniciado en la creación. Es por eso que ahora la única forma en que cualquier persona puede experimentar la paternidad de Dios es a través del nuevo nacimiento. Como dice Juan capítulo 3, versículo 3 y versículo 7. Debemos nacer de nuevo entonces para tener una relación con Dios. Debemos nacer del agua y del Espíritu para poder ser salvos y tener a Dios como nuestro Padre. Debemos ser lavados con su sangre. Debemos ser perdonados de nuestros pecados, pues de otro modo debemos acercarnos a Él, si no nos perderemos eternamente. Si permanecemos en pecado, no tenemos derecho alguno. No hay derecho alguno. No hay manera de que podamos llamar a Dios Padre nuestro. Toda persona que esté en pecado, por muy religiosa que sea, no tiene derecho y de hecho no puede. Aunque lo diga, se estará engañando a sí misma. No puede llamar a Dios Padre nuestro. El pecado impide esa relación. Así que cuando recibimos su gracia, la cual nos llega por medio del Evangelio, somos adoptados y agregados a la familia celestial. El apóstol Pablo lo dijo allá en Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 15. Dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 8, en el versículo 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. En Gálatas, en los capítulos 4 en adelante, también se habla acerca de esta relación. Por ejemplo, si leemos los versículos 5 al 7 del capítulo 4 de Gálatas, el mismo apóstol Pablo declaró que Dios había enviado a su Hijo al mundo. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no sois esclavos, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Gálatas 4, 5 al 7. De la misma manera, el apóstol Pablo allá en Efesios capítulo 1 en el versículo 5 dice, hablando precisamente de los santos, de aquellos que son convertidos, de aquellos que son hijos de Dios, de aquellos que han sido escogidos en amor, dice el apóstol Pablo, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando somos salvos entonces, somos convertidos en hijos de Dios. De ahí la exhortación de Juan, que ahora cuando consideramos todos esos pasajes bíblicos donde se habla de nuestra adopción como hijos, es que tiene sentido. El apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, en el capítulo 3, versículos 1 y 2, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad, dice, mirad, estén atentos a eso, que no pase desapercibido. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta nueva relación abre la puerta para tener acceso a Dios como nuestro Padre. Fuimos perdonados, lavados, llamados por el Evangelio, y entonces ahora con todo derecho podemos invocar diciendo, Padre nuestro. La mayoría de las religiones antiguas, paganas, no concebían, hermanos, a los dioses como padres. Los judíos, a diferencia de las religiones paganas, entendieron mejor este concepto de Dios Y a pesar de eso, ellos tenían muchos nombres para recibirse, para acercarse a Dios. A pesar de que entendían que Dios era el Padre de los hombres, aún así ellos, cuando invocaban a Dios, tenían una gran cantidad de nombres distintos para Él. Por ejemplo, un judío que tuviese necesidad, oraría a Jehová Jiré. Él invocaría a Jehová Jiré, como dice Génesis capítulo 22, en el versículo 14, según la Biblia hebrea. Jehová Jiré. ¿Qué significa Jehová Jiré? Jehová proveerá. Ese mismo judío, si tuviese ansias, si estuviese nervioso, preocupado, invocaría a Jehová Salom. Como dice Jueces capítulo 6 en el versículo 24. ¿Qué significa Jehová Salom? Significa Jehová es nuestra paz. Si por alguna razón ese judío se sintiese solo o con temor, entonces invocaría a Jehová Sama. Según Ezequiel capítulo 48 en el versículo 35. ¿Y qué significa Jehová Sama? Significa Jehová está allí. Si por otro lado ese judío necesitase dirección o guía, entonces le pediría a Jehová Roí, según el Salmo capítulo 23 en el versículo 1. ¿Y qué significa Jehová Roí? Significa Jehová es mi pastor. Jehová es nuestro sanador, diría otro judío, invocando a Jehová Rafá, según Éxodo capítulo 15 en el versículo 26. Y así, podría citar muchos, pero muchos nombres, pero creo que el punto está claro. Los judíos, a pesar de que entendían mejor el concepto de Dios como Padre, aún así utilizaban diferentes nombres o términos según las circunstancias para invocar el nombre de Dios. Ahora bien, cuando Jesús enseñó sobre la oración a sus discípulos, no los refirió a las fórmulas y nombres complicados, sino que simplemente les dijo que cuando orasen dijesen, Padre nuestro. ¡Qué bendición! No tengo yo como cristiano por qué averiguar qué nombre de Dios necesito usar. No tengo por qué aprenderme todos aquellos términos, Jehová Jiré, Jehová Salom, Jehová Rafa, etcétera, etcétera. Simplemente con toda libertad y con toda simpleza puedo decir, Padre nuestro. Puesto que Dios es nuestro Padre, Él nos lleva en su corazón y tiene en mente nuestros mejores intereses. Mis hermanos, hay muchos hombres que pueden engendrar hijos, pero no siempre pueden ser padres. Pueden engendrar hijos, sí, pero no necesariamente ser padres. Dios, sin embargo, no solo nos hace nacer en su familia, sino que Él tiene la voluntad, Él tiene los recursos y la capacidad para ser nuestro Padre. Él ha prometido sustentarnos, Él ha prometido proveernos y cuidarnos hasta que lleguemos a casa en gloria. Hay diferentes promesas, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículos 25 al 34, Mateo capítulo 10, versículos 29 al 31 y Filipenses capítulo 4 en el versículo 19, donde una y otra vez nuestro Padre Celestial nos dice que Él proveerá, que Él tiene la capacidad y que no hay razón para que estemos ansiosos o preocupados, sino que descansemos en su voluntad, en sus deseos. Por ejemplo, si yo estoy necesitado, voy y pongo mi necesidad a Dios, pero siempre estaré dispuesto a aceptar la decisión que Él tome. Si Él decide para su honra y su gloria dejarme en esa condición en la que me encuentro, entonces así sea. Porque no se va a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él. Y yo confío plenamente en la sabiduría de mi Padre celestial es común que todo padre terrenal tenga el mismo deseo de Dios para con sus hijos. Todo padre terrenal tiene el mismo deseo que tiene Dios para con sus hijos. Quieren satisfacer todas sus necesidades. Todo padre. Sin embargo, no siempre es posible. A veces hay padres que quisieran darle a sus hijos una mejor casa, quisieran proveerle a sus hijos mejor ropa, quisieran proveerle a sus hijos mejor alimento o mejor cuidado médico, etcétera, pero a veces no hay la capacidad para proveer todo lo que el padre quiere darle a sus hijos. No pueden lograrlo. Quieren satisfacerlo, pero no pueden. Bueno, eso nunca lo debemos temer de nuestro Padre celestial. Él tiene todo lo que necesitamos y tiene la sabiduría para darnos exactamente lo que es requerido y en el tiempo que es requerido. ¿Ven ustedes esa relación especial? Él tiene todo lo que requerimos y tiene la sabiduría para darlo cuando lo requerimos. Entonces no se queje más. Ponga su petición a Dios y confíe en su sabiduría y acéptela. Cualquiera que sea. No importa cuál sea, quizás no nos guste. A veces estamos como los judíos allá en el desierto. Ellos tuvieron hambre y recordaban las cebollas y los caldos allá en Egipto y empezaron a lloriquear y a llorar. Y entonces Dios les dio carne, pero nunca estaban satisfechos, nunca estaban conformes. Siempre estaban lloriqueando y lloriqueando y lloriqueando. Y eran desobedientes. Dios les dice, vayan a poseer la tierra. Y dijeron, no, no vamos, que tenemos miedo. Bueno, Dios les dice, no vayan entonces. Ah, pues ahora sí vamos. Y a veces somos así. Y tenemos que aprender, cuando decimos que Dios es nuestro Padre, a que aceptemos su voluntad exactamente como Él la dicta, aunque no nos agrade. ¿Por qué? Porque tenemos la dicha de que podemos descansar en nuestra relación con Él, sabiendo que cuando lo invocamos, Él nos escucha porque nos ama y se preocupa por lo que enfrentamos y nos dará siempre exactamente lo que necesitamos. Clama a mí y yo te responderé, dijo Él. Así que lo que nos enseña la oración modelo es que tenemos una relación especial. En segundo lugar, la oración modelo nos enseña una realidad gloriosa. Una realidad gloriosa. Si ustedes recuerdan las palabras del Señor ahí que dicen, Padre nuestro, que estás. Esas dos palabras, que estás. ¿Se han puesto a pensar lo que eso significa? Que estás. Dos palabras. Que estás. Estas dos palabras están llenas de gloria. Estas dos palabras nos recuerdan que servimos al Dios que es real y que no es producto de nuestra imaginación. Dios es real. El Dios que servimos no es como el Dios de la India. El Dios que servimos no es como el Dios de Grecia. El Dios que servimos no es como los dioses romanos, ni como los dioses de los aztecas, ni como los dioses de Babilonia, ni como los dioses de las religiones paganas, que son producto de ¿qué? De la imaginación. Tienen muchos dioses. Tienen muchos dioses los paganos, tienen muchos dioses. Usted ve en la India, por ejemplo, que tienen toda clase de dioses distintos, con cabeza, algunos con cabeza de elefante y algunos con muchas manos y otros con cabeza de serpiente, y tienen changos y veneran vacas y veneran monos, y otros tienen hombres con cabezas de águilas, y otros tienen dioses que gobiernan sobre el mar, y otros que gobiernan sobre las plantas, y otros que gobiernan sobre los volcanes. Pero todos esos dioses son producto de la imaginación. ¿Te recuerda a los profetas de Baal? Cuando se enfrentaron con Elías allá en el Monte Carmelo. Mire, hermanos, qué tremendo, ¿eh? Que a pesar de que esos dioses son producto de la imaginación, esos sacerdotes tuvieron el valor de enfrentarse a la prueba con Elías. Y no solo eso, sino que se reunieron ahí con todo el pueblo, invocaron a Dios, a su Dios falso, y empezaron a cortarse la carne con cuchillos. Estuvieron dispuestos a lastimarse para que su Dios respondiera. Pero como su Dios es producto de la imaginación, aunque derramaron mucha sangre y aunque tuvieron mucho dolor, su Dios jamás respondió, porque Baal no existe. Es un nombre. Y entonces Elías hizo una oración, una simple y sencilla oración, y entonces cayó fuego del cielo y consumió el altar, porque Dios es real. Padre nuestro que estás en el cielo. Mis hermanos, la fe, la certeza, la convicción de que Dios es real es necesaria para que podamos tener una relación fuerte y real con Dios. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 6 dice, y voy a leer este texto de la Nueva Biblia al Día, edición 2018. Porque en la Reina Valera me he dado cuenta que algunos hermanos no le entienden. ¿Cómo está parafraseado ahí? Fíjese bien en su Biblia y fíjese bien lo que voy a leer yo. Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Dice usted, mi Biblia dice lo mismo. Bueno, pero mire lo que dice enseguida. El que quiera acercarse a Dios debe creer que existe y que premia a los que sinceramente le buscan. ¿Se ve? ¿Se fijó? En la Reina Valera 60 dice de otra manera, ¿verdad? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Y hay hermanos que no dan pie con bola con eso. ¿Crea que le hay? ¿Cómo que crea que le hay? Crea que Él existe, que Él es real, es lo que está diciendo. Que Dios es real. Sin fe, sin tener esa convicción de que Dios es real, es imposible agradarle. Dios es real y debemos creer que Dios es real y que Él escucha y contesta la oración. Si no tenemos esa convicción, si no tenemos esa fe, si no tenemos esa confianza, entonces estamos orando en vano. Estamos haciendo lo mismo que hacían los profetas de Baal. Bueno, quizás por eso muchos hermanos no oran. Quizás alguien me diga, hermano, espérese, tranquilícese, hombre. Ecuánime, tranquilo, hombre, pues si ni oramos. ¿Quién le dijo que andábamos orando? ¿Usted cree que estamos locos para estar gritando ahí como los profetas de Baal a un ser inexistente? ¿Estar gritándole al aire? No, nosotros no cometemos esas locuras. Bueno, si usted no cree que Dios es real, es normal que usted no practique la oración. Pero Dios es real. Y cuando invocamos su nombre no estamos hablando al aire. Cuando leemos su palabra no estamos leyendo filosofía, ni tampoco máximas producto de la inteligencia humana, sino la voluntad del Dios real. Estamos considerando los pensamientos del Dios real. Por eso cuando oramos, debemos hacerlo con toda certeza y con toda la confianza en su sabiduría, para dejar todo sobre sus manos y aceptar humildemente su dirección. Esta mañana yo estoy agradecido porque sirvo al Dios que es. Yo sirvo al Dios que es. Dios es. Él no es el Dios que fue. Él no es el Dios que será. Él es. Y eso fue exactamente lo que Dios le dijo a Moisés. Cuando Moisés le preguntó a Dios por su nombre y le dijo: cuando me pregunten los hebreos quién te envió, ¿qué les voy a decir?, decía Moisés. Y entonces dice la Biblia que Dios le contestó ahí en Éxodo capítulo 3 en el versículo 14: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel, yo soy me envió a vosotros. Esto nos recuerda que Dios es. Él es sin cambios desde la eternidad y por la eternidad. Dios es. El yo soy. Él no mora en el pasado, ni tampoco existe en el futuro, sino que siempre está presente. Yo soy. Es tiempo presente. No es tiempo pasado. Él no mora en el pasado, ni tampoco mora en el futuro, sino que Él mora en el presente, siempre en el presente, siempre. Siempre que el presente es, Dios es. Nuestro pasado es el presente de Dios. Nuestro futuro también es su presente. Él ve todo, sabe todo y comprende todo. Él conoce nuestras necesidades más profundas e incluso las necesidades secretas de nuestro corazón. Y además, Él es capaz de hacer algo acerca de todo eso. Puesto que Dios es real, entonces, Él no cambia. Yo puedo acercarme a Él con confianza, descansando en su realidad. La oración no es un ejercicio inútil. No es un acto de superstición. No lo debe ser. Si usted ha tomado la oración como un acto supersticioso, debe arrepentirse de eso. No es simplemente enviar palabras al aire. La oración representa a un corazón humilde que se acerca a un Padre Santo y Celestial. La oración es un santo redimido que entra en la presencia del Dios Santo para presentar sus necesidades y alabanzas ante el trono de su gracia. La oración modelo nos enseña una realidad gloriosa. Padre nuestro que estás en los cielos. En tercer lugar, la oración nos enseña una realización. Cuando la Biblia nos dice que nuestro Padre habita en los cielos, nos está diciendo que Él ocupa un lugar de honor, de gloria y poder. Padre nuestro que estás en los cielos. Como está en el cielo, eso significa que Dios está por encima de los males y de los problemas de este mundo. No le afectan. Puesto que Él está en el cielo, Él está en condiciones de moverse con poder en respuesta a nuestras peticiones. Puesto que está en el cielo, está en condiciones de ser exaltado y honrado por los que moran abajo en la tierra. Esto sugiere una o dos cosas que debemos tener en cuenta cuando entendemos que Dios está en los cielos. En primer lugar, esto nos dice que cuando nos acercamos a Dios en oración, dado que Él está en los cielos, dado que Él ocupa un lugar de honra y de gloria y majestad, entonces debemos acercarnos con humildad. Porque Él ocupa un lugar glorioso. Nuestro Padre es Dios. Él hizo este mundo. Él es maravilloso, grandioso. Y en comparación con nosotros, Él es excelso. Cuando nosotros nos comparamos a Dios, ¿qué somos nosotros? Somos viles, trozos de basura ante su gloria. Si no fuera por la limpieza que nos proporciona la sangre de Jesús, cuando confesamos y abandonamos nuestros pecados, como dice el apóstol Juan en su primera carta en el capítulo 1 en el versículo 7, no tendríamos derecho a entrar en su presencia. Porque sin su sangre somos viles y miserables, perversos. Y Él es glorioso, santo. Cuando entramos a su presencia, incluso hermanos, cuando entramos a su presencia, solo podemos hacerlo a través de nuestro Salvador, de nuestro mediador, Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Dice la primera carta a Timoteo capítulo 2 en el versículo 5. Así que cuando venimos en su nombre, en el nombre de Jesús, podemos estar delante de Él y obtener una respuesta. Jesús dijo: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Por tanto, debemos acercarnos a Dios, ¿cómo? Con humildad. Debemos acercarnos humildemente al trono de la gracia, recordando lo que somos, recordando lo que fuimos y dónde nos encontró el Señor, recordando que si no fuera por su gracia y por la sangre de su Hijo, no tendríamos derecho ni oportunidad alguna para entrar en su presencia. No hagamos como el fariseo, ¿verdad? ¿Usted se acuerda del fariseo? Que estaba de pie orando. Gracias te doy, Señor, porque no soy como este. Vea, no había nada de humildad ahí. Se le olvidó quién era a quien le estaba orando y quién era él. Mientras que el publicano estaba consciente de su realidad y dijo, en primer lugar, hincado y sin levantar su cabeza, sé propicio a mí, pecador. Ten misericordia de mí. Él entró con humildad. Y entonces Jesús dijo que la oración de ese publicano había sido escuchada. Cuando estamos conscientes que Dios habita en los cielos, debemos entrar en su presencia con fe. Ahora, esto puede sonar como una contradicción. Acabo de decir primero que nos acerquemos con humildad y ahora estoy diciendo que nos acerquemos con confianza. Quizás algunos lo puedan tomar como una contradicción, pero no es contradicción. Yo estoy seguro que el publicano, aunque entró con humildad, pidiendo misericordia por su vida, tenía mucha fe. Y la Biblia dice, como leímos hace un momento, que sin fe es imposible agradar a Dios. También en Santiago, en el capítulo 1, versículos 6 al 8, dice la palabra de Dios, pero pida con fe. Cuando ore, pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Si usted duda un poquito cuando ora a Dios, olvídese. Dice la Biblia, no dudando nada. ¿Y qué significa nada? Usted entiende, no tengo que hacer un análisis griego y toda la cosa, toda la verborrea que pueda yo decir de la palabra nada. Nada es la ausencia absoluta, no dudando nada. Jesús dijo en Mateo 21, 22, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Es necesario acercarnos con fe. Nuestro Dios, nuestro Padre está en el cielo. Debemos entrar en su presencia con adoración. Sobre este punto hay mucho que decir, pero no voy a abordarlo ahora. Simplemente basta decir que cuando nos acercamos a Dios y tenemos memoria y estamos conscientes de que nuestro Padre está en el cielo, debemos siempre pensar que Él es asombroso, debemos siempre pensar que es grandioso, maravilloso y majestuoso. Él es asombroso. Hay que acercarnos a su presencia para adorarlo, para honrarlo y para glorificarlo. Debemos entrar en su presencia con esperanza. Nuestro Padre ya está en casa, siempre ha estado ahí y nos espera. Nos está esperando, hermanos. Nos está esperando en casa. ¿Usted ya está listo? Tal vez usted no, ¿verdad? Alguno dice, no, yo todavía no. Hay que me espere sentado. ¿Cuánto quiere usted esperar? ¿Cuánto quiere usted que Dios lo espere? Algunos dirán, no, pues hasta que mi hija cumpla 15 años. No, hasta que mis hijos se casen. No, hasta que ya esté muy viejito. Yo no sé cuánto quiere usted esperar, pero Él ya está esperando. Él ya nos espera ya. Cuando oramos simplemente estamos dirigiendo nuestra atención ¿hacia dónde? Hacia nuestro hogar celestial. Esa es nuestra esperanza. Cuando oramos estamos dirigiendo nuestra atención hacia el hogar. ¿Usted se acuerda de los judíos cuando estaban fuera de Jerusalén? Por ejemplo, ¿usted recuerda a Daniel? Cuando tres veces al día oraba a Dios, pero siempre oraba ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Siempre se dirigía hacia Jerusalén. Él no dirigía su oración hacia otro lugar, hacia otro sitio, sino siempre mirando hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque allí estaba su hogar. Y nosotros cuando oramos decimos, Padre nuestro, ¿que estás dónde? En los cielos, porque nosotros cuando oramos con fe, cuando oramos con humildad, oramos con esperanza, porque estamos orando y dirigiendo nuestra atención hacia el hogar celestial. Hacia allá miramos. Lamentablemente hay muchos que oran, pero su oración está aquí en la tierra. Su oración es para hacer una casa eterna aquí en la tierra, ¿va? Señor, ayúdame con estos negocios. Padre bendito, te pido, Señor, por estos negocios que voy a hacer aquí, Señor. Dame salud, dame vida, Señor, porque quiero hacer esto acá y quiero hacer esto acá y quiero tener esto otro y quiero esto y quiero lo otro. El movimiento ese de confiésalo y recíbelo. Palabra de fe le llaman otros allá en Estados Unidos, que es pura metafísica. ¿Qué quieren ellos? ¿Qué piden? Riqueza. Danos, Señor, danos, porque quieren vivir aquí en la tierra. Quieren ser ricos aquí en la tierra, quieren ser grandes aquí, quieren quedarse en la tierra. Pero cuando nosotros estamos orando, estamos dirigiendo nuestra oración hacia nuestro hogar celestial. Buscamos aquellas cosas que se originan en nuestro nuevo hogar. No queremos este mundo y lo que pueda dar. La oración nace del deseo de ver florecer el cielo mientras estamos en la tierra. Finalmente, la oración modelo nos enseña una responsabilidad. La oración modelo nos enseña una responsabilidad. Notarán que a Dios se le llama Padre nuestro. ¿Ya lo notaron? Padre nuestro. A mí me llamó la atención eso porque no dice mi padre en singular. Cuando oramos decimos Padre nuestro, no decimos Padre mío. Jesús no nos enseñó a decir Padre mío, sino Padre nuestro. Nuestro. ¿Esto qué significa? Esto nos recuerda que cuando oramos tenemos la responsabilidad de orar como parte de una familia. Porque en una familia, cuando alguien dice Él es nuestro padre, quiere decir que tiene hermanos, ¿verdad? Cuando no tiene hermanos, simple dice Él es mi padre. Pero cuando tiene hermanos, dice Él es nuestro padre. Esa es la realidad, esa es la verdad. Y cuando nosotros decimos Padre nuestro, entonces esto nos recuerda que cuando oramos tenemos la responsabilidad de orar como parte de una familia. Esto nos enseña que tenemos el deber ante el Señor de orar los unos por los otros. Debemos llevar las cargas los unos de los otros. ¿Sabe cómo? A veces hay hermanos que me han dicho, hermano, ¿cómo puedo cumplir esto que dice llevar las cargas los unos de los otros cuando no tengo la manera de llevar la carga? El hermano está necesitado, el hermano está esto, está lo otro, y yo no puedo. ¿Qué puedo hacer? Y le digo, ¿cómo que no puede? Usted puede orar por él. Usted puede llevar su carga. Lleve su carga hacia el Padre Celestial. Hágala como si fuera suya y llévela a Dios. Y entonces, una de las maneras más fáciles y puras de cumplir el segundo gran mandamiento es llevar a nuestros hermanos en nuestras oraciones con sus necesidades al trono de la gracia. Debo recordar que soy parte de una familia. Padre nuestro me recuerda eso, soy parte de una familia. No tengo derecho a orar por cosas que son de naturaleza egoísta. Debo estructurar mis oraciones para que reflejen lo que es mejor para toda la familia de Dios. No solo lo que creo que es mejor para mí. No debo estar orando solo por mí. No debo estar ahí, Señor, ayúdame a hacer esto y esto. Yo debo estar considerando a la familia de Dios. Si esto que estoy pidiendo es lo mejor para la familia de Dios. Por ejemplo, cuando hay una situación en la iglesia por la que necesitamos orar, no debo pedirle a Dios que resuelva las cosas de la manera que yo quiero que se resuelvan. ¿Para qué? Para que sean en beneficio solamente mío. Debo orar para que la situación se resuelva y que sea en beneficio de la familia en la fe. Debo orar para que Dios haga lo mejor para su familia y para su gloria. Aunque no sea lo que yo quiero, aunque no sea lo que más me convenga, Él no solo es mi Padre, sino que Él es nuestro Padre. Mis hermanos, entre los romanos había una ley Nadie debía acercarse a la tienda del emperador de noche. Cuando era de noche, nadie debía acercarse, y si alguien se acercaba, muerte. Era pena de muerte acercarse a la tienda del emperador de noche. Sin embargo, una noche un soldado fue encontrado cerca de la tienda real. Lo capturaron los guardias y se dieron cuenta que sostenía en su mano una petición que pretendía presentar a su amo. Los soldados hicieron lo que ellos tenían que hacer, lo tomaron, lo capturaron y iban a ejecutarlo. Pero el soldado gritaba mucho y el emperador escuchó y entonces salió a ver qué pasaba, qué es lo que sucede. Y entonces le explicaron que encontraron a este soldado acercándose a la tienda y traía una petición en su mano. Y ellos iban a darle muerte conforme a la ley. Y entonces el emperador dijo: si la petición es por sí mismo, que muera. Pero si es por otro, entonces perdónenle la vida. Y efectivamente, resulta que estando en guardia él y su amigo, otro soldado se quedó dormido. Y usted sabe que cuando los soldados romanos se quedan dormidos estando en guardia, también es pena de muerte. Y entonces se quedó dormido, fue descubierto y este hombre fue a rogarle al emperador por misericordia. Ya habían trabajado durante mucho tiempo y el soldado no pudo más, se quedó dormido. Y entonces él fue a pedir misericordia. El emperador, complacido, ordenó que se le perdonara la vida, pero lo hizo solamente porque la petición no era por sí mismo, sino por otro. Mis hermanos, Dios es honrado y nos bendecirá cuando nos tomemos el tiempo de orar por nuestra familia en la fe. Así que cuando digamos Padre nuestro, consideramos y tengamos en mente la responsabilidad que implican nuestras oraciones. Hoy hemos aprendido varias lecciones que nos enseñan la oración modelo. Y ante tales enseñanzas pregunto, ¿está usted ya listo para la oración? Ya hemos considerado enseñanzas importantes sobre la oración, así que usted debería estar listo. Solamente resta que usted lo haga, poniendo en práctica siempre lo que nos enseña la oración modelo. Puestos de pie.
Hay una iglesia preciosa que la Biblia describe así.
Estimado oyente, ¿desea conocer más de la palabra de Dios? La Iglesia de Cristo en la Colonia Constituyentes le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en la calle Juan J. Méndez, número 7744 de la Colonia Constituyentes. En internet nos puede localizar en www.iglesiadecristoenjuarez.com. iglesiadecristoenjuarez.com. Estaremos esperando noticias suyas. Que el Señor le bendiga.
Ven a la iglesia de Cristo, ven donde seas feliz. Otro sitio nunca encontrarás. ¿Cuál iglesia de Cristo el Señor?